Señores, de esta no se salva nadie. Ustedes saben que Roberto Mella viene aquí a ponernos recticos con la ley, recticos con los riesgos y recticos con los impuestos. Desde hace ya un par de semanas, Roberto nos trajo un tema que creo que a muchos nos compete y es la formalización de los empleados domésticos en nuestras casas, por supuesto. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Muy bien, gracias como siempre por la invitación, por esta cita, en conversando a fondo en este programa de Sumas.
Te voy a hacer una confesión.
Cuéntame, cuéntame.
Hoy la verdad que estoy muy ansioso de conversar contigo,
Ajá.
porque esta noche tengo muchas inquietudes. Estuve conversando en mi casa sobre lo que tú nos dijiste, que esto ya es una realidad, que toca formalizar al servicio doméstico. Y surgieron mil preguntas en la mesa, así que te traigo muchas. Ya hemos conversado un poquito del salario, ¿verdad? Está bastante claro cómo funciona, ya sabemos que son mínimo 10 mil pesos mensuales en su equivalente diario y pues que esto normalmente no nos va a afectar mucho, digamos, a quienes tenemos servicio doméstico, porque usualmente se les tiende a pagar eso o bastante más si el servicio es por días o por horas o lo que sea, termina siendo incluso más costoso de lo que dice la norma. Pero hay unos anexos, ¿verdad? No solo se trata del salario. ¿Qué más trae esta resolución, esta circular del Ministerio de Trabajo que tiene aplicación ya? Cuéntanos,
Bueno,
¿qué más trae aparte del salario?
repasando, recuérdense algo con lo que se nos hace muy difícil asociar a este tipo de labores, y es que debemos de tener un contrato. Este contrato debe de tener un código, ya eso lo establecimos. Lo primero a hacer es dirigirse a la Tesorería de la Seguridad Social y registrarse, ¿no? Y con ese código que le van a asignar, debe de entregarlo al Ministerio de Trabajo, junto con una copia de un contrato o formulario. Recuerden que eso es muy importante y siempre lo tengo en tenerlo en consideración. Ojalá y que se logre un formato estándar. ¿Qué debe de contener este contrato? Eso es lo próximo que vamos a tratar. No lo habíamos tratado.
Cuéntanos
Bueno,
entonces.
debe de incluir las generales de la persona, ¿no? De la persona que usted está contratando y suya, ¿no? Y el lugar donde va a laborar. Las generales de la persona, nombre, apellido completo, dirección de ambas personas, número de cédulas o pasaporte. Mire que no, incluye el tema del pasaporte, inclusive también la TCS, bajo el reconocimiento de que pudieran haber extranjeros que trabajen con nosotros. Tiene que haber un documento de validez legal. Y la dirección o lugar del trabajo habitual, es decir, el lugar donde se va a ejecutar el servicio, la casa de la persona o si es más de un lugar, pues tiene que estar establecido. Incluir la fecha de inicio del contrato y el tiempo de trabajo. Si es un tiempo definido y si es un tiempo indefinido, pues se establece, ¿no? El tipo de trabajo que vamos a realizar. Ahí lo que vamos a colocar es el detalle de los servicios que van a estar. Esto es muy normal decir, necesito una muchacha con limpieza, planchado, cuidado de los niños, cocina, etcétera, etcétera. Ahí vamos a hacer lo más detallado posible, detallando, ¿verdad?, el tipo de trabajo que se va a realizar. Yo creo que eso es sumamente importante para que a la hora de que hay un conflicto, pues el contrato sea lo que nos ayude en ese sentido. Otra cosa que debemos de colocar es el salario y la forma en cómo se va a calcular. Yo creo que ya hemos hablado bastante de estos cálculos y el mínimo puede escuchar los otros programas y la frecuencia con la que se va a pagar. Si va a ser quincenal, si va a ser semanal, si va a ser mensual, etc. Y también ser muy detallado, aquí muy importante Santiago, en la jornada de trabajo que debe de estar incluida en el contrato. Voy a trabajar de lunes a viernes, de 9 o de 6 de la mañana a tal hora de la tarde, o si hay una combinación, ¿verdad? De tal hora a tal hora y a tal hora habrá una pausa y luego en otro horario, ¿no? Tienen que considerar que esto es muy complicado, yo lo veo muy complicado, Santiago, para las personas que tenemos domésticas que se quedan en la casa todo el día, pero lo legal es que se trabaje 8 horas diarias No se debe trabajar más de 8 horas diarias ni 44 horas semanales, tal como lo establece el código de trabajo.
Y esta circular hace, me llama la atención dos cosas. Uno, cuando la persona vive, habita en nuestra misma casa, ¿cómo regular esto? Es decir, se le puede.
Definitivamente, el gran reto que yo también he
Y no hay
pensado,
ninguna
pero
orientación al
sí,
respecto en la
sí.
circular ni nada.
No hay algo específico. Bueno, hay algunos ejemplos que están interesantes, pero es que en la ejecución va a ser muy difícil. O sea, yo no me imagino una persona que haya agotado una jornada de trabajo. Supongamos que llevamos unas horas y que luego en la noche tú digas, fulana, hazme un mangucito ahí. Ay, no, mire que ya las 8 horas de hoy se acabaron. Como que culturalmente eso no ocurre dentro de un ambiente, porque además hay horas en la tarde o al mediodía que ella no está trabajando tampoco, porque el niño está en la natación o ya lo que hacer del día terminaron. O sea, que yo creo que ese es el gran reto. Y probablemente en la jornada de trabajo que debamos de establecer ese tipo de cosas, ¿no? Tener una mayor claridad como familia que antes no la teníamos, de en qué horario se va a realizar cada cosa. Y a mí me parece es una tremenda idea, Santiago, donde usted planifique las labores que están establecidas en el contrato, los tipos de trabajo que va a realizar, los días que lo va a realizar y en qué horario, para que ahí se calcule las 8 horas. Mira, de tal hora a tal hora que tú descansas, porque yo te necesito de 6 a 8, por ejemplo. Pero de 2 a 4, para mí no es necesario que tú estés aquí haciendo nada. O sea, que esa hora descansa. Entonces, yo creo que esa es la garantía que se le debe dar y a mí me parece que tiene mucho sentido. De hecho, la guía tiene algunos ejemplos donde dice que, y te voy a leer el siguiente ejemplo, dice, mi día libre
Adelante.
será los sábados y los domingos, pero si un sábado el Señor me necesita y yo estoy de acuerdo en ir a trabajar, tengo dos opciones. La primera opción es tomar ese día libre pendiente de la semana que viene, es decir, mire, voy a trabajarle hoy, pero la semana que viene entonces lo voy a tomar de mi día de descanso. Y la segunda opción es que se pague ese día, que en este caso es fin de semana, con un salario aumentado al 100%, que es lo que establece la ley, es decir, que se le pague ese tiempo de descanso. ¿Te hace sentido eso a ti, Santiago?
Sí, me hace sentido. De hecho, me parece como bastante lógico. Te tengo una pregunta más compleja porque esta, pues, tiene
Algo
solución.
importante,
Dime.
y escúchame, antes de pasar a las preguntas. Algo importante que el contrato debe establecer, las vacaciones. Ellas tienen derecho a vacaciones luego de un año sin interrupción. Es decir, qué bueno que el contrato tenga otra característica. Sus vacaciones serán de tal fecha a tal fecha, ¿verdad? Luego que cumplas el año. Y así, entonces, no habría inconveniente. Esto es sumamente informal en las domésticas, por experiencia lo digo. Voy a coger un día de vacaciones y lo coge un lunes, otro día de vacaciones y lo coge otro lunes. Realmente, los días de vacaciones deben de ser interrumpidos y planificados. Así que cuéntame, dice que los días de vacaciones son 14 días laborables, con disfrute a sueldo, luego de que cumpla un año. Ya hay condiciones que están establecidas en el código laboral cuando los empleados tienen más de 5 años trabajando, ¿ok? Donde el disfrute de sueldo es un poco más grande, son 18 días de salario. Ellas disfrutan 14 días, pero usted le tiene que pagar 18 días de salarios. En esa semana, en esas 2 semanas, digamos que ella se va una semana y una semana, ¿verdad? Cuando tiene más de 5 años, usted debe de saber que en vez de 14 días, son 18, le tocan 4 días más de salario cuando la persona tiene más de 5 años laborando.
Bueno, hasta ahí digamos que no tan fácil de aplicar, pero lo entiendo. Pero entonces te tengo una preguntita con la que te voy a poner a echar cabeza. ¿Qué ocurre con ese contrato cuando la persona es por días? ¿Quién la tiene que contratar? ¿Cada persona tiene que hacer un contrato y radicarlo en la tesorería? Esa persona va a tener entonces, supongamos que una persona que va a cinco casas diferentes, una por día, va a tener cinco empleadores diferentes. Ese empleador, El salario lo va a pagar la parte proporcional, pero tú nos decías que hay otras cosas anexas a ese salario. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Y cuáles son esas cosas anexas que tú nos señalabas? Las vacaciones entonces se calculan con base a un día de trabajo, es decir, cada 5 años tendría vacaciones esta persona. ¿Cómo va a funcionar eso? Me
No,
parece
no, las
interesante.
vacaciones son anuales. Las vacaciones son anuales. Lo que tú tienes que tener en cuenta es que cuando tu doméstico tiene más de 5 años contigo, digamos que cuando ella se va una semana, si no tiene 5 años, tú le pagas 7 días de salario. ¿Ok?
Sí, pero si no trabaja conmigo todos los días, sin un día a la semana, se le da solo la parte proporcional.
Mira.
¿La circular habla algo al respecto
No,
o
no,
no?
no, no, no
Nada.
no lo trata, no lo
Nada, lo
trata.
deja ahí
Sí, no
a
lo
la
trata
práctica.
y es una muy buena precisión. Es decir, este tipo de cosas definitivamente hay que ir viendo cómo se van definiendo. No lo sé, Santiago, es una muy buena pregunta. Si me lo comentas, yo entiendo, si me lo pregunta, yo entiendo que debe ser una proporcionalidad. Debe de ser proporcional.
Debería ser, ¿no?
Sí, totalmente, porque todo esto está calculado para personas que trabajan 8 horas diarias o 44 horas semanales, en cuyo caso no es la doméstica que va 1 o 2 veces a la semana. Yo creo
Ojalá que si hay
sí.
alguien por ahí del ministerio que nos esté escuchando, tome nota y si bien no nos llame, pues miren a ver cómo comenzamos a solucionar como país estas situaciones que cada vez van a ser más frecuentes.
Sí, y definitivamente va a crear el negocio, yo lo asocio como el freelancer en los servicios, o sea, tiene personas que van trabajando por contrato y dicen, no, no me pague nada, como una especie de honorario. Y quizás algunas familias para mitigar riesgo contraten inclusive agencias que le paguen mejor el día para no tener este tipo de problemas. Y decir, no, yo
Claro,
no la contrato a ella, yo pago un servicio. La agencia que tiene que resolver su tema de pasivos laborales. Eso es lo que yo veo que puede ser una tendencia con este tipo de disposiciones. Sobre
segura.
todo, porque mira, por ejemplo, el tema de la seguridad social. Tú
Ah,
tienes los
¿cómo
anuncios.
funciona eso? Hablemos
Bueno.
de esos punticos adicionales.
Sí, el gobierno, según la guía establece, ha aprobado un plan piloto para que bajo el régimen contributivo subsidiado, hay un esquema de aporte donde el empleador aporta una parte, el empleado otra y el Estado paga la mayor parte. ¿Okay?
Okay.
El aporte total son 600 pesos. El empleador, pero recuérdense, entonces, si yo tengo una empleada de 1 o 2 días, aquí es donde se complica, voy a pagar todo esto. Pero en condiciones normales, el empleador paga 571 pesos con 50 para que esta persona tenga acceso a la seguridad social, le decía salud, pensión y riesgo laboral. Y 28 con 50 lo paga el trabajador, que habría que ver cómo lo harían, supongo que va a ser por la vía de la retención. La diferencia la va a pagar el Estado. El Estado paga unos 260 pesos para financiar las prestaciones de la seguridad social. Dice aquí la guía que en el caso en donde el trabajador tenga más de un empleado, se pagará el aporte fijo por cada uno de los empleadores, lo que no establece qué pasa cuando mi empleado no trabaja a tiempo completo. Eso en condiciones normales se trabaja como un profesional liberal, pero ¿qué pasa con el doméstico? Ahí habría que ver cuál es el manejo. O sea, en condiciones normales no me refería, sino en las empresas, ¿verdad? Lo resuelvan con este tipo de acuerdos. Como un profesional liberal, con una serie de retenciones y formalidades que se debe hacer ante la renta, pero en este caso habría que ver qué se define. Yo definitivamente, de que tenga ese tipo de información, Santiago, la voy a compartir con ustedes aquí en Conversando a Fondo.
Roberto, se nos agotó el tiempo, pero me queda pendiente una preguntita sobre, por ejemplo, las liquidaciones. Uno se vuelve sujeto de demandas por registrarse como empleador, ¿cómo funciona eso? Lo dejamos para dentro de 8 días, ¿te parece?
Me parece.
Bueno, señor, muchas gracias por seguirnos abriendo los ojos y por seguirnos inquietando frente a este importante tema de aquellas personas que nos colaboran en nuestros hogares y que claramente merecen ser formalizados, tener mejores condiciones. Importante, sí, que ojalá haya mayor claridad al respecto. Muy buenas noches, Roberto, que descanses.
Buenas noches, cuídate mucho.